Feliz día, jueves 28 de noviembre. Continuamos con la lección número 9, pruebas, tribulaciones y listas. Para memorizar, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10:29. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, somos llamados a estar en la santa ciudad, a colaborar para que otros entren a ella y a permitir que ese propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. La oración es ofrecida con sinceridad en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer a Nehemías el capítulo 11 y los versículos 1 y 2. Y vamos a llegarlo esto hasta el 4, para hacer más completa la idea y en consecuencia tener mejor base para exponer.
Capítulo 11. Y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, de Israel, de los sacerdotes y levitas y netineos, y de los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaía, y tras él Gabai, Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era prefecto de ellos, y Jeudas, hijo de Senua, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Pedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pashur, hijo de Malaquías, y sus hermanos, príncipes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de grande vigor, 128, jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Gedolim. Y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Sabetai, hijo Zabad, de los principales de los levitas, sobrestantes de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y Bacbucías, el segundo de entre sus hermanos. Y Abda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284, y los porteros Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los netineos habitaban en Ofel, y Sía y Gispa eran sobre los netineos. Y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, de los cantores de los hijos de Asaf, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los cantores de Sera, hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todo negocio del pueblo.
Quise extender la lectura hasta el versículo 24 de Nehemías 11, porque queremos algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Mire, la ciudad estaba prácticamente vacía. No había tanta gente para el propósito de Dios del cumplimiento de lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 30 que leímos ayer. Y Deuteronomio capítulo 30, hay una promesa de Dios que si el pueblo se convertía, dice en el versículo 5, y te has de volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, es decir, la tierra de Palestina, Jerusalén, y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ese era el propósito de Dios, que la santa ciudad, la Jerusalén reconstruida por Esdras, Zorobabel y Nehemías, fuera un lugar de mayor cantidad poblacional que antes en lo que respecta a la obediencia y a la población del reino del sur. Recuerden, el reino del sur estaba compuesto por dos tribus, las tribus de Benjamín y la de Judá. Y Nehemías está haciendo una relación. Fíjese, hay un inventario, uno de cada 10, es decir, el 10% que moren en la capital. ¿Cuál es la capital? Jerusalén. Y oiga lo que el versículo 2 nos dice Dios. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y esto encierra una gran lección. Había una necesidad de poblar el pueblo de Dios como nación política y como nación religiosa. Porque el centro de la nación era el templo. El centro del judaísmo era el templo. El centro de los días de Moisés era el templo. El centro de la salvación del hombre está en el templo. Tan cierto es que cuando Jesús ascendió al cielo, dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios. Y Juan ve a Jesús en el templo en Apocalipsis, el capítulo 1, paseándose por en medio de los candeleros. ¿Dónde estaban los candeleros? En el lugar santo del templo. Y luego Juan ve en Juan 11, en Apocalipsis 11, 19, ve a Jesús o ve el arca del pacto en el lugar santísimo del templo celestial. Y el libro de Hebreos capítulos 8 y 9 nos dice que Cristo subió al cielo y se sentó en aquel templo. Es decir, la liturgia hebrea estaba basada en el templo. Dice el libro de Hebreos, el capítulo, Hebreos, el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice o sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice o sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, mas fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Jesús está en el cielo como nuestro sumo pontífice. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, bien claro, versículo capítulo 8, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y ahora dice en lugar del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Es decir, el centro de la salvación del hombre está en el templo. Por eso es que tenía las 12 tribus tenían que estar alrededor del templo, del tabernáculo del testimonio en los días de Moisés. Y en los días de Salomón como rey, las tribus, 12 tribus, iban al templo, porque Dios había dicho, hacerme un santuario y yo habitaré en el medio de ellos o entre ellos. Ese es el propósito de Dios, que lo veamos a él en el templo, dispuesto a bendecir, como dice realmente Nehemías, el capítulo 11, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. ¿Qué significaba morar en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba en el monte Moriá de Jerusalén. El templo estaba en un alto, una montaña. El monte Moriá, donde una vez, siglos atrás, Abraham sacrificó a su hijo y el Señor detuvo la mano para no consumar el sacrificio humano, porque ya Dios tenía un cordero trabado entre un zarzal para que él pudiera ofrecerse en lugar de Isaac como un elocuente mensaje de ese corderito. Era Jesús que vendría en los días de Juan el Bautista, su primo, para perdonar los pecados del mundo, el cordero de Dios. Así que, mis hermanos, era importante habitar en Jerusalén porque ahí estaba el templo. En el templo se enseñaba la ley. En el templo se enseñaba la reforma pro salud. Y la reforma pro salud está en Levítico capítulo 11. Ya lo hemos hablado. Los tipos de animales que se pueden comer y no comer. Los que se pueden comer son aquellos que rumian y tienen la pezuña dividida. Si le falta una de esas dos características, no se puede comer. Por eso que el cerdo no se debe comer porque no rumia, aunque tiene la pezuña dividida. Y así mismo pasa con los demás animales. Si le falta una de esas dos características, no se debe comer porque es inmundo. O sea, Dios lo puso para limpiar la tierra, no te la comas tú. Igualmente con las aves, tiene que ser aves de corral, no aves de rapiña, porque los carroñeros se alimentan de cadáveres y transmite la enfermedad a los que lo comen. Igualmente los peces del mar deben tener dos características, aletas y escamas. Si falta una de las dos características, no se debe comer. Por ejemplo, el tiburón tiene aleta, pero no tiene escama. ¿Qué come el tiburón? Cuando yo estudié salvamento acuático en la Cruz Roja, aprendimos mucho del tiburón, y el tiburón es un animal que se alimenta de basura. Incluso se ha abierto tiburones en su vientre y se ha encontrado lata de salsa de tomate, lata de refresco, mucha basura ahí adentro, y también pedazos de pierna y cosas así. Pero realmente los tiburones son animales que son escualos que se alimentan de basura o de cosas que Dios prohíbe ingerir. Por eso que el tiburón no se debe comer, igualmente la ballena, porque no tiene las dos características, aleta y escama. Si tiene aleta pero no tiene escama, no se debe comer. Y así mismo pasa con la langosta. Ni el camarón ni el cangrejo no tiene las dos características, que son aleta y escama, y al no tenerlas son animales inmundos, porque son animales para limpiar la tierra, no para yo comerlos. Entonces la reforma pro salud se enseñaba en Jerusalén. La ley de Dios se enseñaba en Jerusalén. El sábado del Señor se enseñaba en Jerusalén. Y todo eso se diseminaba en las dos tribus que conformaron una vez el reino del sur, que fueron Benjamín y Judá, y por eso es que en el capítulo 11 menciona por parte, dice en Jerusalén, versículo 4, habitaron pues los hijos de Judá y los de Benjamín. ¿Por qué? ¿Por qué menciona los de Judá y Benjamín? ¿Por qué? 70 años después, casi 80 años, ¿sabe por qué? Porque los que fueron habitantes en Jerusalén en los días de Daniel fueron los de Judá y los de Benjamín, dos tribus del sur. Entonces, cuando Nabucodonosor se lleva esas dos tribus, de las cuales estaba Daniel, los tres hebreos y otros tantos, cuando termina el cumplimiento profético de los 70 años de cautiverio, cuando ellos regresan, ¿quiénes son los que tienen la voz cantante? Los que una vez conformaron ese reino. El reino donde estaba la ley, donde estaba el templo. Y en el templo de Zorobabel no estaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos comentado en lecciones anteriores, comentamos de que la ley de Dios fue ocultada por hombres piadosos que no querían que la ley de Dios cayera en manos de Nabucodonosor, y está oculta hasta hoy, que no ha aparecido por ningún lugar. Y esa ley de Dios está en un cofre llamado Arca del Pacto, con dos querubines sobre el propiciatorio, esa lámina o esa tabla de oro, o esa lámina de oro sobre el Arca del Pacto. Y en esa Arca del Pacto había tres cosas. Estaba el maná, que representa la palabra de Dios. Estaba la ley, que representa el código ético del reino de los cielos, de cómo conducirse en la tierra. Y estaba también el maná, que representaba la reforma pro salud también. Y estaba la vara de Aarón, es decir, era un reino con un rey llamado Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, estas tres cosas que conformaban el Arca del Pacto, aunque no estaba físicamente el Arca del Pacto en el regreso de Babilonia a Jerusalén, en el caso post-exílico, entonces, como no estaba el Arca del Pacto, porque fue oculta, y déjenme decirles, los 10 mandamientos originales están en el cielo. Juan los vio en el cielo, porque en Apocalipsis capítulo 11 dice que Juan vio la ley original en el cielo. Y nos dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento, del pacto, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Lo mismo que pasó en el Sinaí, esa misma teofanía la ve Juan en el templo, en el segundo apartamento, donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos. Entonces tenían que ir a Jerusalén a que alimentar las razones de las bendiciones que estaban prodigándose por Dios. Entonces los habitantes de allí, que eran los de Benjamín y los de Judá, entonces da una relación de personas que tenían que habitar allí. Entonces dice, de los hijos de Judá, fulano, todos un total de 478 hombres fuertes. Luego va a la tribu de Benjamín, la más pequeña. De la tribu de Benjamín, fulano, total 928. Y los sacerdotes, fulano, comienzan a dar cuenta. Estos eran menos, pero de ahí vienen entonces Yedaías, Yoyarí, Yaquín, etcétera. Todos esos eran sacerdotes. Entonces los hermanos, 822 que hacían la obra, los hermanos de los príncipes, 242, y los hermanos hombres de gran vigor, 128, y los levitas estaban allí, que eran los secundarios al sacerdocio, porque repito, para un sacerdote oficiar tenía que ser levita y tenía que ser de la descendencia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que encontramos en la Biblia, en en el reino, en el desierto de Éxodo, el capítulo de Éxodo y de Números y de Levítico y de Deuteronomio. Ahí que vemos cómo Moisés, el primer sumo sacerdote puesto por Dios, y cuatro sacerdotes que fueron sus hijos. De ahí que los levitas eran, como quien dice, los que se ocupaban de cortar la leña en el para el templo, de recoger agua. Esas cosas menores eran el oficio de un levita. Pero el oficio de entrar al lugar santo y santísimo era el oficio del sacerdote, especialmente el sumo sacerdote. Entonces, aquí vemos a los levitas, y luego vemos, dice que los levitas eran 284, y luego los porteros del templo eran 172, y vemos a los netineos. Recuerda que hablamos de los netineos, que eran personas gabaonitas que estaban, que se habían arrepentido y servían a Dios en el templo. Y luego hemos visto a los cantores del templo con una instrucción exactamente parecida a los cantores del templo cuando el rey David los creó. Porque no hay adoración sin alabanza. No puede haber adoración sin alabanza. Si usted coge el capítulo 4 de Apocalipsis, va a encontrar que en el cielo se alaba día y noche al Señor. Y se repite: santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué significa santo? Consagrado, separado. Dios es exclusivo, no hay nada como Él. Entonces, para que ese culto se reiniciara después de suspendido por más de 70 años, entonces ese culto necesitaba la participación de cada uno de esos sectores que hemos mencionado. Y nos dice la palabra de Dios, bien claro, que los cantores fueron determinados y allí estaban, y el Señor bendijo a esa comisión de personas dispuestas a servir al Señor. ¿Por qué? Porque tenía que reconstruir la santa ciudad. Hoy día, la gente le gustaría ir a la santa ciudad, a Jerusalén, pero lamento decirle que ya no es santa ciudad. Fue santa ciudad, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús salió de ella. Era santa ciudad. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Jesús estaba en el templo, faltándole pocos días para morir, Jesús, al ser asediado por los dirigentes del templo, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, que matas a los profetas. Mataron a Zacarías en el templo, mataron a Isaías, aserrado por el rey Manasés. Mataban a los profetas en los días de Elías, que había que esconderlos. Y apedrean a los que se son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar tus hijos como la gallina junto a sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? Entonces, el versículo 38 dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando una casa es santa, cuando Dios habita en ella. Pero Cristo no está, Cristo estaba santificando el templo hasta que comenzó a salir. Y él dijo: he aquí, vuestra casa, la casa de Dios, os he dejado desierta. ¿Por qué? Porque dice el libro Hechos Apóstoles, la pluma inspirada, en la página 117, que al salir Jesús del templo, la gloria de Dios fue allí quitada para siempre. Y usted preguntará: ¿por qué el templo de Zorobabel no estaba el arca del pacto? Que tú dijiste que unos hombres piadosos la escondieron en una cueva. ¿Sabe por qué no estaba el arca del pacto ahí? ¿Y por qué Dios no permitió que apareciera en los días de Esdras y Nehemías? Porque el arca del pacto tenía la Shekinah, que era la luz de Dios, que iluminaba el lugar santísimo del santuario. Entonces, esa Shekinah vino cuando Jesús vino a la tierra. Él era la luz del mundo. ¿Qué luz? La luz del santuario. La luz que iluminaba el lugar santísimo, la Shekinah, que a veces llenaba el templo de gloria, que los oficiales tenían que salir. del templo. Entonces Cristo era la Shekinah en persona, la gloria de Dios en persona, y Él enseñó, y mientras estuvo en Jerusalén, Cristo era el templo, era templo santo, y la ciudad era ciudad santa. Cuando Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, no dice así el texto griego, el griego está más dinámico, él dijo, he aquí vuestra casa está siendo dejada, así que está en el griego. O sea, cuando Jesús dijo eso, estaba saliendo del templo. He aquí vuestra casa, que es la casa de Dios, está siendo dejada, realmente no es sino asolada, sin su presencia. Y la pluma inspirada nos dice que cuando Jesús salió, la gloria de Dios se fue del templo y de la santa ciudad para siempre. Así que Jerusalén no es, ni Israel es hoy día santa ciudad. Porque Jesús fue apedreado, Jesús fue muerto. Primero fue apedreado en sus profetas, Jesús. Y luego fue crucificado en la persona de Jesús. Y al ser crucificado, ya como nación santa, como nación exclusiva de Dios, ya había pasado a un espacio de que el templo, ya al romperse el velo, ya implicaba eso, que el evangelio no era nacional, sino internacional. Y entonces Dios le da 3 años de gracia más. ¿Recuerdan usted la parábola de un hombre que sembró una planta y dice que le deja 3 años más porque no da fruto? Esos 3 años más que le dieron, cuando Esteban, en el año 34, 3 años más, 3 años después de la muerte de Jesús, el pueblo de Dios consumó su obra de muerte, de homicidio, matando al profeta Esteban. Y allí selló como nación los 490 años de profecía, o 70 semanas concluyeron, y a partir de ahí ya no es nación santa por dos razones. Primero, porque Jesús estaba saliendo del templo, y luego de la ciudad, cuando vino la infusión del Espíritu Santo sobre la iglesia incipiente, en el aposento alto, se propagó el evangelio hasta el año 34, que se predicó el evangelio hasta los judíos. Luego vino el cumplimiento de los gentiles y sabemos la historia, qué pasó con la santa ciudad, la llamada santa ciudad, porque lo que hace santo es algo, es la presencia de Dios. Y como Jesucristo dijo, me estoy yendo del templo, se fue para siempre el templo, y entonces una evidencia es en el año 70, cuando Tito rodeó en el tiempo de la Pascua a Jerusalén, mataron a la mayoría de los judíos que estaban allí, 16 mil sacerdotes vestidos de blanco fueron asesinados por los judíos, por los romanos, y el templo fue incendiado hasta hoy. ¿Por qué incendiado? Porque había dejado de ser la casa de Dios. Y Ezequiel ve que el Espíritu Santo, la Shekinah, que Cristo, que estaba en el lugar santísimo del templo, salió y se puso en el este, y por el este subió. Pregunto ahora, cuando Jesús murió y resucitó, ¿por qué lado subió? Por el este, el monte de las olivas, ahí fue que subió, al este. Exactamente igual como decía Ezequiel. Y mis hermanos, el templo, la santa ciudad, no existe en la tierra. La santa ciudad existe en el cielo y está en Apocalipsis 21 y 22. Y es para aquellos que son fieles, para aquellos que están haciendo sus arreglos ahora con Dios, para aquellos que se están preparando para vivir como jerusalemitanos, o sea, es el gentilicio, jerusalemitanos. Los que van a Jerusalén son aquellos que se están preparando, guardando la ley de Dios, la reforma por salud y la dirección de Dios en su vida. Que Dios te bendiga. El tiempo no le da a uno aquí en la tierra, pero luego continuaremos esto. Mañana, si Dios lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero. De un
tus calles vi resplandecer con nítido fulgor, sus puertas eran perlas de sin igual color, un río de agua de cristal mi vista deleitó, y su murmullo angelical de fervida oración, el himno que alababa Dios, la redimiración. Jerusalén, Jerusalén, es mi amado rey, Osana, en las afueras, Osana, nuestro rey.
Celestial morada de Jesús, en gloria y luz vivían los hijos de la luz.